Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos en la provincia de Almería. Este programa tiene presencia allí, pues porque, como sabes, en COPE estamos recorriendo las diferentes provincias andaluzas para conocer las inquietudes de todos los andaluces de cara a las elecciones del próximo 19 de junio. Pero tenemos más cosas también de las que hablar, y es solo una mínima esperanza, quizás la penúltima, nunca vamos a decir la última. Una pequeña luz al fondo de un túnel muy oscuro para unos padres que llevan 13 años, 4 meses y 2 días buscando el cuerpo de su hija asesinada para darle sepultura, el cuerpo de Marta del Castillo. El juicio por falso testimonio que se ha iniciado esta mañana en Sevilla contra Francisco Javier García, contra el Cuco y contra su madre, podría arrojar algo de luz a este caso que no solamente ha marcado a fuego a esta familia sevillana, sino a casi toda la sociedad española. 13 años después del crimen, el cuerpo de Marta sigue sin aparecer. Con un único acusado, el asesino confeso, Miguel Carcaño, por un asesinato que sentó en el banquillo a 5 personas y que a día de hoy tiene muchísimas más sombras que luces, sobre todo para unos padres que siguen esperando poder enterrar a su hija.
Lo seguimos viviendo con pena, con un vacío muy grande, tristeza, impotencia, rabia, hay de todo, ¿no?
No sé si ellos se dan cuenta del daño que hacen, ¿no? Con esconder el cuerpo y después no decir dónde está.
Pues fueron precisamente ellos, los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, quienes interpusieron la denuncia que ha derivado en la vista oral que se ha iniciado esta mañana de jueves. Una vista en la que el Cuco y su madre, Rosalía García, han reconocido que mintieron en el juicio celebrado en 2011. Por ejemplo, que el Cuco, entonces menor de edad, tenía 15 años. Sí estuvo en el piso de la calle León 13, en el que Marta perdió la vida aquella noche del 24 de enero, y ha reconocido que no se encontraba, como dijo en su momento, con otros amigos, como había dicho previamente. También mintió cuando dijo que aquella noche estaba en su casa a la 1:30 de la madrugada, tal y como también aseguró su madre, cuando realmente no fue así. Este reconocimiento ha hecho que el juzgado de lo penal número 7, donde se ha celebrado la vista, haya determinado desestimar el resto de pruebas testificales, entre ellas la de Miguel Carcaño, condenado por la muerte de Marta del Castillo, a 21 años de prisión y que debería declarar el próximo martes. Este era el clavo ardiendo, la esperanza a la que se habían vuelto a agarrar los padres de Marta y su abogada defensora en los últimos días, en la posibilidad de escuchar a Carcaño, esta vez como testigo y no como imputado, obligado por tanto a decir la verdad, incluso de propiciar un careo entre él y el Cuco. Una posibilidad que se ha diluido en cuanto este último, el Cuco, pues ha admitido que todo lo que dijo en el juicio aquel año, en 2011, fue mentira. La jueza solo permitirá en las próximas sesiones que comparezcan los padres de Marta para poder valorar el daño moral que pide la acusación particular que ellos ejercen. Los padres de Marta piden para el Cuco y para su madre 2 años de prisión y 1.800 euros de multa. La fiscalía lo rebaja a 8 meses de prisión y la defensa del Cuco pide la libre absolución. Ahora que Carcaño no va a tener que testificar, por tanto, en este juicio oral, para la familia de Marta del Castillo, sigue quedando una esperanza más. Una sentencia condenatoria, en este caso, podría poner las bases para la repetición del juicio que absolvió al hermano de Carcaño, a Francisco Javier Delgado, a la novia de este, María García, y también a Samuel Benítez, el amigo de Carcaño. Mañana viernes se celebra la segunda sesión. Pues hay otras noticias también destacadas a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Última hora que nos lleva hasta Calahorra, en La Rioja, donde 2 personas han muerto en una explosión registrada en una planta de biodiesel. 250 niños han tenido que ser evacuados, ya que se encontraban de excursión escolar en las inmediaciones. En Mediodía COPE estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde allí. Por lo demás, investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid han logrado la primera secuencia completa del genoma del virus de la viruela del mono. Y buenas noticias, porque revela que los brotes son del linaje menos maligno. digno. España eleva 84 los casos positivos en 9 comunidades autónomas. Este jueves, la agencia tributaria ha abierto el plazo para solicitar cita previa para hacer la declaración de la renta de forma presencial. Las primeras citas se van a dar desde el miércoles 1 de junio. Hacienda asegura que en esta campaña espera devolver algo más de 11.000 millones de euros. Y esta tarde los Rolling Stones aterrizan en Madrid. Sus satánicas majestades van a actuar el próximo miércoles en la capital, primera parada de su gira europea con la que celebran sus 60 años encima de los escenarios.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid ya está listo para la final del sábado.
Sí, además tenemos la convocatoria, la acaba de hacer oficial el Real Madrid. Viaja Bale, había dudas sobre si el galés iba a estar en la convocatoria oficial del Real Madrid. Viaja con 26 jugadores, Carlo Ancelotti, así que toda la plantilla disponible para París a partir de las 4 de la tarde. Mañana entrenamiento oficial en el estadio y rueda de prensa de Ancelotti. Y un jugador en el Liverpool, solo queda la duda de Thiago Alcántara, que ayer se entrenó aparte y que trabaja contra reloj para llegar a la cita del sábado. Y fuera del fútbol, después de que Nadal y Alcaraz consiguieran ayer su pase a la tercera ronda en Roland Garros, hoy ha avanzado también Paula Badosa, que se ha impuesto en 3 sets a la eslovena Juvan. Esta tarde Carballés se enfrenta a Sinner y en ciclismo y se disputa la 18ª etapa del Giro de Italia con la buena noticia de que Mikel Landa ha asegurado ya la tercera plaza tras el abandono de Almeida.
Dos y seis minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, mediodía COPE. Sigue en Andalucía con la vista puesta en las elecciones del próximo 19 de junio. Y vamos a hablar del reto de la integración y nos centramos en Almería Capital, en el barrio de las regiones. Nos recibe Ana.
Por aquí a la derecha, subimos la escalerita.
Pues Ana nos acaba de abrir las puertas del centro de inserción de Cáritas en la capital almariense.
La tercera planta y sin coger el ascensor, esto es un reto.
Y allí Ángel Correas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
En esa tercera planta nos esperan Marina, Yolanda y el protagonista también de nuestra historia.
Yo llevo casi un año, 6 meses en España. Me llamo Abib. Estoy aquí en el centro de formación casi 4 meses o 5 meses con ellos.
Bueno, Javi, él mismo os ha presentado. Es senegalés y lo primero que nos rompe los esquemas es que con 34 años, ojo, habla 5 idiomas y es ingeniero civil. Hace año y medio entró como pudo en España y comprobó que toda esa formación no le valía para nada en nuestro país. Ese, digamos que fue el primero de los sueños rotos.
Mis títulos, mis profesionales, ellos me han dicho que no puedo hacerlo. Aquí en España, cuando yo llegué, si tengo tiempo, bastante tiempo, si no hago nada, voy a trabajar en el Bernabéu, todo eso.
Pues Javib es uno más de los miles de inmigrantes que cada año llegan a España, muchos además de manera irregular. La inmigración en Andalucía representa el 7% de la población, pero allí, en la provincia de Almería, ronda el 17%.
Sí, Pilar, Almería es además la principal ruta de entrada de inmigrantes irregulares a través del Mediterráneo, por delante del Estrecho de Gibraltar. Esto es un reto mayúsculo a todos los niveles, económico, social, de seguridad, pero también de esto, de lo que hablamos, de integración.
Pues tiene una dureza y unas características que van más allá de lo laboral. Son personas que no encuentran alquiler, que no encuentran opción de compra de vivienda, que tienen dificultad para tener una tarjeta bancaria, una cuenta del banco.
Pues algo tan común como es tener eso, lo que nos decía Yolanda, una cuenta en el banco, si no la tienes pues no puedes ingresar un sueldo para solicitar un alquiler o acceder a un crédito por pequeño que sea. Nos lo contaba Yolanda Cornide, que es psicóloga y técnico de empleo de Cáritas allí en Almería. Su trabajo y el de sus compañeras es una brújula sin duda para muchísima gente que se encuentra perdida en la búsqueda de un empleo, españoles y también extranjeros.
Sí, y esa brújula pues empieza a marcar un norte con la formación laboral. En este centro de Almería se dan cursos de agricultura, personal de almacén, cuidado de personas dependientes o de hostelería. Y este último es el que ha elegido Javib, cocina y repostería. Y además va por bastante buen camino, ¿eh?
Ahora mismo tengo muchas recetas a cocinar ahora mismo. Salmorejo.
¿Y qué tal? ¿Te sale bien el salmorejo?
Y tortilla de patata con cebolla.
Como tiene que ser, con cebolla, claro que sí. Nos dice también Javib que le sale también muy rico el ajo blanco. Y lo curioso es que él jamás había cogido una sartén. Nunca se imaginó, la verdad, que acabaría trabajando como cocinero.
Cuando estaba en mi país, no tengo la cultura de cocinar, porque los hombres allí no saben cocinar.
Pues eso, que a la fuerza ha tenido que reconvertirse de ingeniero a cocinero. Antes de llegar a estos cursos, Pilar, toda la gente pasa una entrevista personal, bueno, pues para conocer su historia, y hay un poquito de todo, ¿no? Gente con muchas necesidades familiares, gente solitaria, gente con formación, gente que no tiene nada de formación, personas jóvenes y gente que supera los 50 años. Por ejemplo, unos 120 alumnos se han inscrito en 7 cursos, pero no todos acaban o no pueden acabar.
Mira, y hay un dato positivo y nos lo aporta Marina Reyes, que es la coordinadora de formación. Un tercio de los alumnos consigue el objetivo, consigue un trabajo.
Nuestros cursos suelen tener casi todos prácticas no laborales. Entonces, cuando ellos hacen sus prácticas, allí los ven trabajar y hay veces que se quedan. No tenemos compromiso de contratación, sí. Pero sí hay veces que pasa que la gente se queda trabajando. Y si no se queda en ese momento, que luego en un futuro cuentan con ellos.
Bueno, la ilusión de Javib, de nuestro protagonista, es estar precisamente en ese tercio. Y su vida la está pasando entre los fogones del curso de cocina, el deporte en el parque y mejorar su español.
Un día normal yo entro por internet, ver los videos de español para aprender español, leer los libros y ir a la biblioteca que está aquí cerca. Yo leo muchos libros.
Pues ahora desde Cáritas le están ayudando a buscar una nueva habitación donde vivir, porque acceder a un alquiler pues es bastante complicado. Pero todo puede empezar a cambiar en breve.
Ahora mismo mis documentos están en trámites. Todavía no tengo el autorizado de trabajo. Creo que en el junio podré empezar a trabajar.
Pues Javib está a punto de conseguir esa oportunidad y quedarse en Almería. Dice que le gusta además el clima y que ya conoce allí a muchísima gente. A ver si tiene suerte.
Desde luego, y a ver si consigue un trabajo. Y eso ya sería desde luego un premio importantísimo, ¿no? Ese que del que estamos hablando, de la integración.
Un premio para él, un premio para muchos y un reto para todos los demás, para la sociedad en su conjunto, en este caso Andalucía. Por eso hoy estamos allí en Almería. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Extraordinario en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez dando explicaciones a petición de todos los grupos, excepto el Partido Socialista, por la crisis de Pegasus, por el espionaje masivo con un software israelí instalado en teléfonos móviles a líderes independentistas catalanes. Aunque Sánchez en muchos momentos pues ha querido desviar la atención hablando de la corrupción del Partido Popular.
La opinión pública española asistía entre atónita e indignada a una cascada, yo diría que interminable, de escándalos de corrupción de sus gobernantes, que con una mano recortaban y con la otra cobraban sueldos en B.
Pues allí en el Congreso, siguiendo ese pleno, está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, es evidente que a Sánchez le urgía cerrar por completo el capítulo de la llamada crisis de los espías y recomponer las relaciones con Esquerra. Y lo ha hecho con el anuncio de la nueva ley de secretos oficiales y un mayor control judicial del CNI.
Sí, con sus anuncios bajo el brazo, Pedro Sánchez ha plagado su comparecencia de 5 horas por la crisis de Pegasus, de agresividad contra el PP, porque entre otras cosas su bancada, el PSOE, lo necesitan cuando la fragilidad de las alianzas parlamentarias baja la cotización del presidente. Así, Sánchez se ha resguardado en los gobiernos de Mariano Rajoy para intentar salir vivo del embate.
Con este gobierno no hay espacio para la actuación ilegal de servicios del Estado. No hay espacio para el uso indigno, como sí se dio en el pasado, de esos servicios. O para intentar encubrir la vergüenza de la corrupción, como hemos visto hace 4 años. Hay espacios reservados, pero actuando siempre dentro de la ley.
El refuerzo del control judicial del CNI o la reforma de la ley de secretos oficiales han dejado un sabor agridulce. Los socios, desde Esquerra a Bildu, pasando por el PNV, han cargado contra la huida hacia adelante de Sánchez por la responsabilidad del espionaje. Así han buscado ponerlo contra las cuerdas.
¿Es consciente que con intervenciones como la de hoy, lo único que usted hace es darnos más excusas?
Somos los que permitimos que este gobierno se mantenga y usted nos espía.
El espionaje tiene más implicaciones de las que aparentemente creemos contemplar desde la superficie.
Hasta las reivindicaciones al diálogo con Cataluña, que han sido reiteradas una y otra vez por el presidente, han rebotado contra el muro levantado hoy por los separatistas. Así pues, el intento de dar carpetazo a la crisis Pegasus ha hecho aguas.
Gracias, Ricardo. Pues esta tarde el Pleno del Congreso seguirá con el debate de la Ley de Comunicación Audiovisual, debate en el que el Gobierno no cuenta todavía con el apoyo de Podemos ni de Esquerra y que tiene además al sector del cine en pie de guerra. Los creadores denuncian que la ley beneficia sobre todo a las grandes plataformas de streaming. José Nevado es el presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales y estaba esta mañana en Herrera en COPE.
Pero si vemos que no se arregla, estamos dispuestos a llegar hasta el amparo de la Unión Europea, en el que existen varias herramientas que lo que queremos hacer es que se transponga la ley con respecto al espíritu que tiene, que exista una diversidad de pensamiento, una diversidad cultural y que exista la capacidad de competir de la misma manera.
Pues los efectos en el mercado laboral que ha traído la pandemia han llevado a que en tiempos de incertidumbre muchas personas hayan decidido opositar. Y ojo, que no todas son personas jóvenes, ¿eh? Ha aumentado entre quienes tienen más de 50 años. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, son los llamados opositores silver. Han pasado de representar un 5% del total a un 11,8%. Muchos motivos, por supuesto, el paro, el buscar una mayor estabilidad. Mira, este es el caso de Carmen, que está preparando las de instituciones penitenciarias.
Toda mi vida laboral ha estado vinculada al sector de agencias de viajes y la pandemia lo que provocó fue un antes y un después. Estuve en ERTE durante un año y medio. Entonces, pues bueno, decidí opositar. Con sacrificio, con mucha constancia, porque el estudio se hace difícil y complicado.
Bueno, pues esta es Carmen, pero luego está Marcos, que con 53 años también está opositando para auxilio judicial. Vamos a hablar con ellos a partir de las 4 de la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Hay fechas en la historia que siempre se recuerdan. Y por eso, desde este jueves, COPE se traslada a París para vivir contigo la final de la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Una veintena de periodistas, más de 14 horas de radio en directo, el mejor análisis y la última hora con Juanma Castaño y el partidazo de COPE desde la capital francesa.
Una gran noche de radio por delante.
Y el sábado, desde las 3 de la tarde, una edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de Saint-Denis.
¡Manolo, muy buena!
Con el mejor equipo de la radio deportiva a pie de calle para contarte el minuto a minuto.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
La final de la Champions se vive con los números uno del deporte.
¡Vamos!
Se vive en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Que Movistar Prosegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si estás pensando en reformar tu casa o en cambiar esa ventana por la que se te cuela un poquito de frío, bueno, no te asustes mucho cuando te den el presupuesto, porque lo más probable es que se haya disparado precisamente por la ventana, si es que es de aluminio. Un metal que ha empezado a escasear con la guerra de Ucrania y cuyo precio se ha multiplicado. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Un encarecimiento que no solamente afecta a las ventanas o cerramientos, sino a muchos otros productos del día a día que también están subiendo.
Hombre, es que suba el precio del aluminio afecta a empresas de envasado, de utensilios de cocina, aquellas que se dedican a fabricar componentes mecánicos para transportes, y sobre todo lo que provoca es que aumente el precio de muchos productos. Los más perjudicados, sin duda, son los electrodomésticos. Hablamos de unas subidas que se están notando desde hace unos 4 o 5 meses, y los motivos, todos los expertos coinciden en que son tres: una mayor demanda de dispositivos electrónicos, la guerra en Ucrania y los problemas en el transporte. Y como bien decías, Pilar, te deseo de corazón que no tengas que cambiar una ventana, porque quiero que escuche a Paco Cabello, que tiene aquí una empresa de carpintería de aluminio en Vallecas, y mira los números que nos da.
A ver. Llevo ya 40 años en este mundo. Me da un poco vergüenza cuando das precio de una ventana, pues pasarlo. Sobre todo a personas mayores que prácticamente no entienden menos. O sea, una ventana de 1,20 por 1,20 que llegue a valer colocada 1.000 euros cuando antes eran 600, 700, sé que te da vergüenza.
1,20 por 1,20, 1.000 euros. Está la cosa como para pensárselo.
Sí, como que te toque cambiar todas las ventanas de una casa, no un dineral, desde luego. Bueno, pero no solamente son las empresas de aluminios las que están notando, Pablo, la subida de los precios. Esta situación está complicando también a las empresas de reformas, que son incapaces de hacer un presupuesto ajustado.
Mira, José Alberto tiene una empresa de puesto de reforma en el centro de Madrid y nos explica que lo que tiene es un desajuste, porque algunos de sus proyectos los presupuestó pues antes de que subieran estas materias primas, hace un año aproximadamente, y ahora pues no le dan las cuentas, ¿no? Y no le queda más remedio que hablar con sus clientes. Algunos nos decía que incluso no lo entienden, pero tiene que contarles lo que ocurre.
Sí, sí, en las ventanas también, porque bueno, hay ventanas de aluminio y ventanas de PVC. Pero las de aluminio pues habrán subido pues como mínimo un 15, un 20%. Es decir, si un presupuesto se hace y se realiza a los 10 días, sí, pero si se realiza a los 3 meses, pues hay por lo menos una subida de un 10%.
La solución puede ser el PVC, pero tampoco está claro, porque también ha subido, aunque menos que el aluminio, también ha subido. Como tal, corren malos tiempos para las materias primas, pero los más perjudicados todos coinciden en que es el aluminio y también el acero, Pilar.
Bueno, pues gracias, Pablo. Ya lo sabes, si vas a reformar tu casa y de pronto se te dispara el presupuesto, mira bien la factura, ese presupuesto, a ver si es por el aluminio, que seguramente puede ser por eso. Bueno, todo esto en un jueves en el que han vuelto a subir las temperaturas. Hemos empezado el día con fresquito, pero poco a poco se ha ido caldeando el ambiente y vamos a llegar hasta los 27 grados de máxima. En el cielo sol y mañana más calor, rondando de nuevo los 30 grados. 2:23 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos ocupamos ya de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento ya empieza a haber tráfico creciente, la M40 en el entorno de Coslada en dirección A3, y además también algunas complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y San Sebastián de los Reyes. Además, les recordamos que en la A3 permanece cortada en el entorno de Arganda del Rey en sentido a Valencia. Se está circulando por un carril en dirección contraria, por lo que también podrán encontrar algunas complicaciones en sentido a la capital madrileña. Pues en el resto de carreteras de Madrid, por suerte, se circula con normalidad.
Y enseguida te hablo del decreto de educación que ha paralizado un juez, y te saco también de dudas sobre lo que va a pasar en septiembre cuando empiecen las clases.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que va a estar en la Feria del Libro del Retiro. Toma nota, este domingo 29 de mayo, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, en las casetas 88-89.
Me lo apunto. Pepe Domingo Castaño firma su libro en las casetas 88-89 de la Feria del Libro, hasta que se me acaben las palabras.
Una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta mañana te contábamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había paralizado el decreto de la comunidad para paliar los efectos de la ley CELA, que permite pasar de curso con varias asignaturas pendientes. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Eso va a cambiar en algo el nuevo curso escolar?
Bueno, pues en la práctica no mucho. El Ministerio de Educación dice que un alumno podrá pasar de curso siempre que se tenga el consenso de la mayoría de los profesores. Pero la Comunidad de Madrid puso una cifra a esa mayoría. Debería ser de 2/3 del equipo docente en secundaria y de 4/5 en bachillerato. Eso es precisamente lo que el tribunal ha paralizado. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha explicado la razón por la que se establecieron esos baremos.
Porque si en la ESO el equipo docente toma la decisión de que un alumno con 5 suspensos pase de curso, hombre, creo que sería deseable que sea una decisión mayoritaria del equipo docente, ¿no? Porque es una decisión de trascendencia, ¿no? Por tanto, eso es lo que hemos hecho. No hemos cambiado nada, porque no podíamos cambiar nada el decreto, pero dentro del margen que teníamos hemos incluido esto.
Con lo cual, ¿qué pasará en septiembre? Bueno, pues que el curso comenzará con esos mismos criterios de evaluación, pero ya no serán de obligado cumplimiento, sino solamente una recomendación. Eso sí, Madrid va a recurrir y espera que el Tribunal Superior de Justicia levante esas medidas cautelares.
Gracias, Belén. Y hoy hemos sabido que la Comunidad de Madrid va a cerrar el centro de menores no acompañados de Batán. Será en el mes de noviembre. Los internos serán trasladados al actual centro ocupacional Barajas, en ese distrito. Los vecinos de Batán llevan meses pidiendo que se clausurara ese centro. Alberto es el representante de la Asociación de Vecinos de allí, de Batán.
Estamos muy contentos y muy satisfechos. El tiempo nos ha dado la razón de que no era un sitio adecuado para poder sacar adelante a unos menores en una situación difícil. Tenerlos en mitad de la casa de campo no era normal, no era una decisión correcta. Y estamos muy contentos de que se vuelva a abrir el albergue juvenil.
Y siguen subiendo los casos de la viruela del mono. Ya son 51 los confirmados y 43 los casos sospechosos en la Comunidad de Madrid. La buena noticia es que tras completar el análisis de la secuencia completa del virus, se ha comprobado que los brotes son del linaje menos maligno. Unos estudios que están llevando a cabo en el Instituto de Salud Carlos III.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Línea Madrid, en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital. Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
2:29, seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues la crisis de los espías ha vuelto hoy al Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno ha comparecido para dar explicaciones del caso Pegasus. Pedro Sánchez no lo ha hecho por gusto, sino obligado, porque menos el Partido Socialista, pues se lo habían pedido. El resto de grupos políticos, incluidos sus socios parlamentarios, los independentistas de Esquerra, que con este tema pues andan bastante mosqueados. Bueno, pues allí en la Cámara Baja, Sánchez ha defendido la legalidad de las actuaciones del Gobierno, que es lo que han venido diciendo desde que se conoció el espionaje a varios líderes independentistas catalanes y también el hackeo de los teléfonos de algunos miembros del Ejecutivo, entre ellos el suyo. Además, se ha sacudido toda la responsabilidad, ha dicho que el Gobierno ni conocía ni decide sobre las decisiones operativas del CNI. Así que ha dejado la pelota en el tejado de los servicios secretos y también del juez del Supremo, que es al final el que tiene que autorizar los espionajes. Y la verdad que poco más sobre este tema, porque en ningún momento ha explicado las razones del cese de Paz Esteban como directora del CNI, que al final ha sido la cabeza de turco en todo este asunto. Y en estos casos, cuando a uno pues no le apetece dar explicaciones sobre un tema, lo mejor es desviar la atención con un anuncio, que es algo de primero de manual de política. Y es lo que ha hecho precisamente hoy Pedro Sánchez.
El Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas.
Pues el Gobierno cambiará la Ley Orgánica Reguladora del CNI, que data de 2002, de la época del presidente José María Aznar. Quiere aumentar los controles judiciales e internos para que los servicios de inteligencia puedan hacer, por ejemplo, escuchas. Con esta reforma, Sánchez busca recuperar la confianza en el CNI después de la que se ha montado con el espionaje a los líderes independentistas y que tanto ha indignado a Esquerra. Recordamos que es verdad, es así, fueron espiados, pero siempre con autorización judicial. Es decir, según marca la ley, y en un momento además en el que los independentistas seguían amenazando con romper España y estaban literalmente incendiando las calles de Barcelona. Es decir, motivos había y de sobra. Y el otro anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno es que se va a modificar la Ley de Secretos Oficiales, que es una ley de la dictadura de 1968 y la que, por cierto, le ha permitido a Sánchez no dar explicaciones de sus viajes en el Falcon. Bueno, pues el cambio de esta ley es una de las reivindicaciones del PNV, que ya había registrado precisamente una iniciativa parlamentaria en este sentido la semana pasada. También se van a desclasificar las autorizaciones que pida la Audiencia Nacional para poder espiar. En definitiva, medidas y cambios con los que el gobierno pretende satisfacer a sus socios parlamentarios y cerrar una crisis que ha estado a punto de hacer saltar por los aires la legislatura. Pues además de esto, hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Seguimos pendientes de Calahorra, La Rioja, donde dos personas han muerto en una explosión.
Es registrada en una planta de biodiesel de la que estamos pendientes en estos momentos. 250 escolares que estaban en ese momento de excursión en la zona han tenido que ser evacuados. Todos se encuentran bien.
La gasolina marca un nuevo récord.
Vuelve a subir por quinta semana consecutiva, más de 4 céntimos en los últimos 7 días. Hoy la pagamos a 1,94 euros sin el descuento de 20 céntimos por litro del gobierno. El diésel alcanza su tercer precio más alto de la historia, con 1,87. Seguimos buscando las estaciones de servicio más baratas para llenar el depósito.
El Congreso vota hoy la Ley de Libertad Sexual, la que conocemos como Ley del Solo Sí es Sí.
El proyecto estrella de Irene Montero, una norma que estuvo a punto de irse a pique la semana pasada cuando el PSOE intentó sin éxito incluir la abolición de la prostitución. La ley mantiene el concepto de consentimiento que decidirá cuando existe agresión sexual o no. Salvo sorpresas, hoy un año después de su aprobación en el Consejo de Ministros, por fin va a culminar su trámite parlamentario.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde en mediodía, toda la información del deporte con José Luis Corrochano, que ya está en París. Corro, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde las calles de París, aquí trabaja ya un amplio equipo de enviados especiales de la cadena COPE con Manolo Lama, Paco González y Juanma Castaño como protagonistas de este equipazo que va a transmitir durante las próximas horas. Recuerden la final el sábado. La final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. El Real Madrid sale a las 4 de la tarde con 26 jugadores. Están todos disponibles. Aquí se espera a más de 20.000 aficionados del Real Madrid, 15.000 de ellos con entradas. Se espera también 50.000 aficionados del Liverpool. La duda en el Liverpool de Klopp es saber cómo está Thiago para esa final del sábado. Y aquí en París brillan también Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que están ya en la tercera ronda. Y por supuesto, Paula Badosa, que ha ganado esta mañana. A las 3 y 5 desde París transmite Deportes COPE.
Pues los combustibles, como contábamos, se están en máximos, se están comiendo prácticamente esa bonificación que por cada litro de carburante introdujo el gobierno el pasado 1 de abril, esos famosos 20 céntimos. Y lo que sigue en máximos también es el ahorro de los españoles. La pandemia ha traído que sigamos engordando nuestra hucha. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, todo por la incertidumbre y los precios elevados.
Sí, las familias españolas tenían en el banco a cierre de abril depósitos por valor de 982.000 millones de euros. Es un 0,7% más que en marzo, pero si comparamos con abril de 2021, la subida es del 6%, lo que es lo mismo. Las familias han sumado a su ahorro 56.400 millones más en el último año. Son datos preliminares del Banco de España que reflejan eso, que las familias están aplazando sus decisiones de gasto ante la incertidumbre por la guerra, la escalada de precios y un menor crecimiento de la economía del previsto. Y además, esta es la tendencia, dicen los expertos, que se va a mantener a lo largo de los próximos meses. En el caso de las empresas, sí que ha habido una caída de esos depósitos en abril, un 3,7% menos que en marzo, aunque la cifra, 300.000 millones de euros, sigue siendo casi un 7% más que a cierre de 2021.
Gracias, Marta. Bueno, y la noticia la contábamos, esa noticia de última hora hace unos instantes. Dos personas han fallecido y además 250 niños han tenido que ser desalojados tras una explosión en una planta de biodiesel de Calahorra. Esa es la noticia que conocíamos hace un ratito y de la que vamos a ampliar la información pues hablando a continuación con Luis Lezana, que es el director del Parque de Aves en Rapaces. De allí, de esa zona. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
Pues mira, no somos muy conscientes porque nosotros estamos haciendo un día de actividades normal. La zona del polígono industrial donde está esta central está pues a medio kilómetro más o menos del parque, y cuando hemos oído la primera explosión, inmediatamente hemos tomado la decisión propia de evacuar a todos los niños por si acaso. se han evacuado en un tiempo récord, los niños se han dirigido directamente a sus autobuses y hacia sus respectivas localidades y nada más.
Pero bueno, nos decías que a casi medio kilómetro, ¿no? Nos decías que está esa planta de...
Más, ¿no?
De esa planta de biodiesel, de ese parque de Aberrapaces en el que tú te encuentras y en el que en ese momento pues había 250 escolares, me imagino, ¿no? Que habían ido de diferentes colegios.
Sí.
Y habéis escuchado perfectamente la explosión.
Sí, hemos escuchado la primera. Luego nosotros ya, una vez ya hemos evacuado, ya... pues no hemos escuchado más, porque nos hemos ido lo más lejos posible con todos los niños, con los autobuses, y los autobuses ya pues los hemos redirigido ya hacia sus propias casas, pero hemos tomado nosotros la iniciativa propia de hacerlo, ya que ninguna institución nos ha llamado para decírnoslo.
Bueno, parecía lo más prudente, ¿no? Lo que habéis hecho, obviamente, desalojar ese parque para también las familias, me imagino que cuando se enteran de una noticia así, pues enseguida se pondrían en contacto con sus hijos o con vosotros, ¿no? Para saber qué estaba pasando. Y ahora mismo, no sé, Luis, si desde el punto en el que tú te encuentras, pues puedes ver la columna de humo que hay, que se ha originado o no. Incluso creo que, bueno, lógicamente, ¿no? Pues se ha movilizado un gran dispositivo para...
Sí, bueno, se ve, pero ya se ve que va un poquito más a menos... Y no puedo decirte nada más, porque supongo que la situación la controlarán los especialistas que tengan que controlarla. La verdad es que lo que es la explosión no ha salido de la propia central y sí, se ve la columna de humo quizás menos que lo que ha sido al principio y nada más.
Pues Luis Lezana, director del Parque de Aves en Rapaces, Tierra Rapaz, gracias por estar con nosotros y por contarnos lo que ha pasado esa explosión.
Sí, nosotros es verdad que, ya le digo, queríamos, hemos reaccionado súper rápido y, bueno, es lo único que podíamos hacer.
Pues gracias.
Digo, hombre, nos hubiera gustado que nos hubieran dicho qué es lo que había que hacer en un momento dado, no tener que tomar decisiones propias, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, parece que es lo más indicado, sabiendo además la proximidad, ¿no?
Que el ayuntamiento nos hubiera llamado, por ejemplo.
Bueno, pero no, lo que decíamos, por prudencia, habéis actuado de manera rápida desalojando a todos los chavales, a todos los niños que se encontraban allí. Gracias, Luis, por atendernos.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues la noticia es esa. Dos personas han fallecido tras enregistrarse una explosión en una planta de biodiesel de Calahorra, situada en la zona de El Recuenco, muy cerquita del Parque Temático de la Naturaleza Tierra Rapaz. Acabamos de hablar con Luis Lezana, el director de este parque de aves rapaces, que nos contaba pues que las autoridades esperaban una llamada de las autoridades que no se ha producido, así que ellos, de manera pues individual, han decidido que es lo más prudente, ¿no? Desalojar de manera inmediata ese parque en el que en ese momento había 250 niños, 250 escolares haciendo una excursión, visitando el parque. Una información, una explosión de la que vamos a seguir muy pendientes. Te recuerdo, dos personas fallecidas. Y más cosas. El año pasado, José Luis presentó una demanda laboral. Este sevillano demandó a la universidad donde trabajaba. La sorpresa es que todavía no se ha celebrado el juicio. Le han dado cita para noviembre, agárrate, para noviembre de 2024.
No podemos seguir teniendo papel, porque todo ello conlleva pues que se dilaten enormemente los plazos pues para resolver, para tramitar.
Es Daniel Sánchez Bernal, su abogado. Este caso no es un hecho aislado, además. Celebrar hoy un juicio por un asunto laboral en España requiere de media 2 años de espera. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aunque, como vemos en este caso, en el caso de José Luis, puede incluso superar este tiempo.
Pues sí, porque en Andalucía puede superar los 3 años, como este caso, que no es el único, porque ya dan fecha para 2026. José Luis presentó la demanda en junio del año pasado y le dieron fecha para de juicio para noviembre del 24. Ya ha decidido llevar el caso al Constitucional, que lo estudiará por la especial trascendencia que tiene y por si se quebrantan derechos fundamentales. Previsiblemente en otoño resolverá el tribunal, según fuentes del TC consultadas por COPE. El problema es el sistema y la carga de trabajo, nos dice dicen desde distintos tribunales superiores de justicia y colegios de abogados. La carga de un juzgado puede llegar a superar el 150%, y es el juez quien juzga y escribe sentencias. Tiene que trabajar por dos. Para el abogado de José Luis, Daniel Sánchez Bernal, esto es una aberración.
En el mejor de los escenarios, se podrían resolver sus pretensiones en 3 o 4 años, lo cual es una auténtica aberración, es un despropósito y no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
En tiempos de crisis se duplica el volumen de trabajo.
Todos somos Marta, pedimos justicia. Todos somos Marta.
Pues así han recibido los vecinos de Sevilla hoy a las puertas de los juzgados a Francisco Javier García Marín, más conocido como el Cuco, y a su madre, los dos citados por falso testimonio en el caso Marta del Castillo. El juicio ha durado poco, ha terminado a media mañana, y en él el Cuco ha reconocido que mintió en la vista celebrada hace ya 10 años, en 2011. Entonces aseguró que no había estado en el piso en el que Marta fue asesinada. Acuérdate ese piso de la calle León 13 de Sevilla. Pues desde entonces, Miguel Carcaño, desde que confesase el asesinato de Marta, Carcaño ha sido el único condenado en este caso. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el caso de Marta, un caso muy conocido por toda la sociedad española. Tú además lo has tratado muy a fondo en esta década. Y la incógnita, Juan, persiste en lo principal. ¿Dónde escondieron el cuerpo? ¿Dónde puede estar el cuerpo de Marta?
Vamos a ver, el cuerpo de Marta ha sido buscado en más de 100 localizaciones, una búsqueda que supuso hasta el momento del juicio en 2011 un gasto superior a 600.000 euros. Pues bien, esa cifra se ha disparado a día de hoy. Fuentes participantes en esas pesquisas creen que al cuerpo de la joven sevillana se le hizo desaparecer aquella noche lluviosa de enero de 2009 de forma muy rápida. En un máximo, nos dicen, de 45 minutos, no más. En una zanja, en un pozo quizás, en el río. Miguel Carcaño, creen los investigadores, sabe dónde, pero calla mucho y miente. ¿Por qué? ¿Por estrategia para reducir responsabilidades penales? ¿Por estar amenazado por quien realmente dirigió los hechos? La mentira confirmada hoy por el Cuco puede que sea solo la menos importante, nos advierten. Los hechos que recoge como probado la sentencia, por cierto, ahí aparece el Cuco en la casa del crimen, aunque él lo negaba, constituye esa sentencia la verdad judicial. Esa verdad, creen medios judiciales, policiales, puede estar lejos de la verdad material, de la realidad. El padre de Marta va a pedir que se reabra el caso y se investigue al hermano de Carcaño, a Francisco Javier Delgado, a quien también señala ahora el condenado. La imposibilidad de la policía por dar con el cuerpo solo con sus pesquisas le llevó incluso a hipnotizar a Carcaño, a ver si decía la verdad. Este dato nos lo confirman fuentes del caso. Pues ni así.
Madre mía, 13 años, 4 meses y 2 días lleva esta familia, ¿eh?, buscando el cuerpo de su hija asesinada para poder darle sepultura al cuerpo de Marta del Castillo, que se sigue buscando y que nadie sabe dónde puede estar. Todo este tiempo esperando a esta familia poder hacer un duelo y poder acabar con esta pesadilla que les está sepultando prácticamente en vida. Gracias, Juan.
Gracias.
Sigues con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido.
Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues queda un poco más de 48 horas para que el Real Madrid logre una nueva gesta, esperamos que sea así, y se traiga para casa la 14ª Copa de Europa a la capital. El sábado a las 9 de la noche se medirá con el Liverpool en el estadio de Saint-Denis en París. COPE ya está en la capital francesa para contarte todo lo que pase. El partidazo se va a retransmitir hoy desde la capital francesa, pero quienes no han llegado todavía son muchos, los miles de aficionados blancos que van a arropar al equipo en esa gran final. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú madridista no eres, ¿no? Sí.
No, no ni nada.
¿No, ni nada?
No, ni nada.
Bueno, pero estarás con el Madrid en esta final, no
sí,
me digas
yo,
que no.
Sí, sí, pero yo soy madridista, muy madridista, y estoy nervioso casi.
Ah, ¿que creo sí eres madridista?
Sí, 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 claro.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale, no te había pillado la ironía.
Vale, era un poco de ironía, sí. Pero muy nervioso, creo que como casi todos.
Como los aficionados, ¿no? Que van a estar allí y que están ultimando los preparativos del viaje. ¿Cómo están? Que has podido hablar con ellos. Me imagino que ya nerviosos y deseando salir.
Bueno, pues están ya, como dices, buscando la camiseta, la bufanda, preparando los bocadillos, en fin, ultimando para en pocas horas partir hacia la capital francesa. Y es que, a pesar de que el partido es el sábado, la mayoría viaja mañana por carretera, en autobús, en coche, más de 13 horas de trayecto. Aunque, claro, compensa viendo el precio de los vuelos, que rondan los 800 euros. A José Félix, por ejemplo, le hemos pillado de milagro. Y es que él y su peña de Carabanchel Alto se van ya esta misma noche.
Nosotros tenemos planificado salir mañana a las 5 de la madrugada con la intención de parar en Donosti, que llegaremos sobre las 10 o por ahí. Pasar toda la mañana en Donosti, comer, seguir ruta hacia Orleán, que es donde hemos reservado hoteles. Y el sábado, pues por la mañana ya nos iremos de Orleán a París, veremos el partido y a la vuelta volvemos a dormir en el mismo hotel en Orleán.
Casi como unas vacaciones, Pilar. Lo habitual es lo que hace la peña madridista de Torrejón, en autobús con vuelta después del partido. Javi nos dice que ellos primero miraron el tren, luego el avión, pero al final todo se iba de precio.
Pues nos vamos 60, nos vamos 60 en un bus. Queríamos ir en tren, porque en el 2000, cuando la final del Madrid contra el Valencia, nos fuimos en tren, que a raíz de ahí fue cuando empezamos a crear la peña. O sea, había un lío y tal, nada. Entonces, claro, por el Madrid hay que hacer lo que sea. Entonces, lo que sea, pues irnos en bus.
Y es que, Pilar, lo de ir en avión y quedarse allí, pues se ha quedado para una minoría con estos precios. En la agencia de viajes de María Dolores, que hemos preguntado, nos contaban que apenas han tenido reservas. Los packs están sobre unos 1.000 euros.
En muy pocas reservas y solo hotel. Nuestros clientes, los pocos que nos han reservado, han optado por unirse varios y alquilar un coche o ir en el coche propio.
Claro, bueno, es que lo del avión y el hotel, pues al final te sale por un pico. Bueno, pero como estamos diciendo, muchos, miles de madridistas irán allí a París, pero otros muchos, la gran mayoría de los aficionados, no van a poder estar en la capital francesa y van a seguir el partido desde Madrid, ya sea en el propio Santiago Bernabéu o en Las Peñas, donde se espera la gran fiesta en caso de que el Real Madrid se convierta en campeón de Europa. La Cibeles se va a blindar para evitar actos vandálicos, para que las celebraciones, llegado el caso, discurran con absoluta normalidad. Hay todo un dispositivo de seguridad ya preparado. Luis, cuéntanos, ¿cómo va a ser ese dispositivo?
Pues va a haber un refuerzo de más de 200 agentes de la Policía Municipal para vigilar, como dices, que todo transcurre sin incidentes. Se esperan otros tantos de la Policía Nacional en el Santiago Bernabéu, donde se retransmite la final, y por supuesto en la Fuente de Cibeles, que como dices estará vallada y donde la noche, en caso de victoria, podría ser larga. Importante, habrá aforo limitado en la plaza, lo ha explicado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.
El aforo de seguidores del Real Madrid permitido en la fuente, en caso de celebración, será el que garantice la seguridad de los asistentes, no por temas COVID, al tratarse ya de una responsabilidad individual. Así, el entorno de la fuente se podría cortar si la plaza estuviera muy llena, para garantizar siempre la seguridad.
También habrá miembros del SAMUR. En caso de victoria, Pilar, el dispositivo se ampliará también al domingo, que es cuando se realizan los tradicionales actos de recibimiento, pues en el ayuntamiento, en la comunidad, y luego pues la posterior fiesta en el Bernabéu.
Bueno, pues esperemos eso, que haya fiesta. Eso significará que el Madrid se trae esa Champions de nuevo para acá. Gracias, Luis. Y enseguida te hablo de unos bomberos muy especiales.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
No llevan casco, tampoco manguera, ni siquiera van en un camión, pero pueden llegar a ser tan efectivos como los bomberos, no para apagar fuegos, pero sí para prevenir los incendios forestales. Son las que podríamos llamar ovejas bomberas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Todos contra el fuego, Pilar, buenas tardes. Ellas también. 19.000 ovejas, cabras, vacas y caballos van a ayudar a su modo a prevenir los fuegos forestales, pastando en 2.500 hectáreas del noroeste de Madrid región para hacer cortafuegos naturales. Y además, este año con una novedad tecnológica. Enrique López, consejero de Presidencia.
Una técnica pionera, y es que el ganado está controlado por unos collares electrónicos que el ganadero sigue y sabe dónde están, y además es una especie de pastor eléctrico inverso, de tal manera que cuando se salen de la zona que está programada para realizar cortafuegos reciben un sonido, los animales ya en cuanto oyen el sonido vuelven otra vez a las zonas de pastoreo.
Este convenio con 70 ganaderos contra el fuego se va a ir extendiendo a otras zonas de la comunidad. Para impedir los incendios siempre nos quedarán las ovejas bomberas. Bueno, también la mandrágora.
Me gusta cuando bala la ovejita. Y cuando le contesta el corderito.
Bueno, la mandrágora siempre da gusto escucharla. Bueno, cuando falta una semana para el concierto, hoy ellos llegan a Madrid. Pues sí, los Rolling Stone aterrizan esta tarde en el aeropuerto de Madrid-Barajas para preparar el concierto que van a dar la semana que viene, el próximo miércoles 1 de junio, en el Metropolitano. Concierto con el que va a arrancar su gira 60. Todavía quedan entradas, pocas, pero alguna queda. La más barata cuesta 180 euros. La última vez que la banda actuó en Madrid fue en 2014 en el Estadio Santiago Bernabéu. Una oportunidad de volver a escuchar sus canciones más emblemáticas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El 1 de junio no te pierdas el concierto de Aranjuez y la Quinta Sinfonía de Mahler.
Y el día 8 de junio disfruta de Carmina Burana de Karl Orff.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
Continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando Pedro Sánchez formó gobierno gracias a su pacto con Podemos y las conocidas alianzas con los separatistas catalanes, se jactó especialmente del sello feminista de su equipo. El nombramiento de Irene Montero como ministra de Igualdad, dentro de la cuota pactada con Podemos, pretendía imponer la perspectiva de género en todas las políticas gubernamentales, desde la educación y los medios de comunicación a los comportamientos sociales. En esa perspectiva se inscribe la nueva ley del aborto, o la conocida como ley del sí es sí, para prevenir las agresiones sexuales. El caso de María Sevilla, expresidenta de la Asociación Feminista Infancia Libre, indultada parcialmente por el Consejo de Ministros, ilustra de manera fehaciente las contradicciones y absurdos a los que ha llevado esta perspectiva. Condenada a 2 años y 4 meses de prisión por secuestrar a su hijo menor de edad y mantenerlo encerrado durante 2 años, Sevilla ha sido convertida por el gobierno en una supuesta víctima de la justicia y de su expareja, cuando tan solo se le ha aplicado la ley por un delito probado. De esta manera, el gobierno desprecia una vez más a la independencia judicial, desprotege a un menor que ha sufrido a causa de los delirios ideológicos de su madre y lanza el nefasto mensaje de que el activismo feminista siempre va a ser defendido desde el poder, con independencia de que viole las leyes y atente contra los derechos de un menor.